Radio Nacional Clásica presenta Ruta Nacional Clásica. Idea y conducción, Margarita Celarayán.
Hola, ¿cómo están? Comenzamos Ruta Nacional Clásica como cada martes de 13 a 14 aquí en la 96.7. También estamos en radionacional.com.ar y también nos podés escuchar en tu celular o en tu tablet a través de la app de Radio Nacional. Y hoy tenemos un programa especial que vamos a dedicar a grabaciones recientes de conciertos de dos grandes compositores argentinos, quienes son Alicia Tercián y Esteban Bensecri. Este año 2020 se editaron dos discos con música de estos grandes creadores de nuestro país, y estos discos incluyen conciertos para violín y orquesta y también otras obras concertantes en el caso de Esteban Bensecri. La idea en este programa es compartir las palabras de Alicia Tercián y de Esteban Bensecri acerca de las obras que se grabaron y después escuchar su música, por supuesto. Y vamos a empezar con Alicia Tercián, la gran compositora argentina con una trayectoria internacional impresionante, y con su concierto para violín y orquesta, que es una de sus obras más interpretadas, más difundidas, que recientemente se grabó en Rusia con la Orquesta Sinfónica de Siberia, la dirección de Vladimir Lande, y con Rafael Shintoli como solista en un álbum editado por Parma Recordings. Y antes de escuchar algo de este álbum, vamos a compartir las palabras de Alicia Tercián a propósito de esta obra en una entrevista que realizamos y que compartimos completa hace algunos meses aquí en Ruta Nacional Clásica. Es un gran placer para mí poder saludar a la compositora Alicia Tercián, no solo compositora, directora, musicóloga, generadora de espacios y de proyectos, una figura fundamental de la vida musical de nuestro país. Es un gran placer para mí saludar a Alicia Tercián. ¿Cómo estás, Alicia?
Muchas gracias, por qué presentación. Después de esto ya puedo conseguir novio.
Bueno, Alicia, tenemos esta grabación de tu concierto para violín y orquesta con Rafael Shintoli, que además es el violinista que también lo ha tocado en muchísimas partes del mundo. Y me gustaría que empecemos, antes de hablar de la obra, a conversar un poco acerca de la experiencia de la grabación de este registro en Rusia, cómo fue el trabajo con la orquesta, con Shintoli y con Vladimir Lande, que son todos ellos muy conocedores de tu obra, Alicia Tercián. ¿Cómo fue la experiencia de la grabación de estas obras en Rusia?
Bueno, en primer término, esta grabación fue posible porque hay una empresa norteamericana que es Parma Recordings, de los Estados Unidos, de la zona de Connecticut, cerca de Nueva York. Es una gran empresa discográfica que hace muchos años se interesa en mi música y personalmente como compositora, en mis obras microtonales como Carmen Criaturalis y toda esa, la segunda etapa mía posterior al concierto de violín, que yo me sumergí justamente en los microtonos, que eran mis estudios previos que yo había hecho sobre el microtonalismo en la música armenia religiosa de los siglos 4 al 10. Es decir, eso lo había volcado en la creación mía. Y entonces esta empresa se acercó a mí. A mí me resultó un poco extraño que se acercara a mí. Incluso creo que te conté la anécdota cuando le pregunté a Georgina Ginastera qué pensaba sobre una empresa que estaban acercándose a mí, que querían ser mis editores. Y Georgina me dijo, si es esa empresa, aceptá porque es la mejor de Norteamérica. Y bueno, desde entonces están, todos los años sacan un disco, o es el grupo Encuentros, o son mis obras. Y en este caso decidimos que fuera con esta orquesta porque Vladimir Lande es un director de orquesta que yo respeto mucho, es un excelente maestro. y además le gusta mucho mi música, se siente muy identificado. Y me di cuenta cuando llegamos a Siberia, a Krasnoyarsk, y me presenté ante la orquesta, que ya estaban ensayando mi obra, y había una cara de simpatía entre todos hacia mí que me dio mucha alegría. Así que, además, Vladimir lo había trabajado mucho, él sabe que yo soy muy exigente y nos peleamos mucho a propósito de las grabaciones como de las audiciones cuando él dirige mis obras, porque soy muy, muy extremadamente exigente en cuanto a la realidad de lo que la obra está transmitiendo, no solamente de los sonidos que están escritos. Así que fue una muy linda experiencia. Con Rafael estuvimos una semana porque lo hicimos con mucho tiempo, no para que no fuera simplemente un torneo de lucha contra el tiempo, sino con la comodidad de descansar, ensayar, grabar, y fue muy lindo. Y además la zona Krasnoyarsk es muy linda ciudad en Siberia, en el sur de Rusia. Yo ya la conocía porque además se había tocado mi obra, y bueno, además estaba muy interesado Vladimir en seguir haciendo mi obra en San Petersburgo. Lo iba a hacer este año, pero con todo esto del virus quedó planchada, creo que para el año que viene.
Alicia, y recién nos comentabas acerca de los intercambios con Vladimir Lande en el proceso de grabación de esta obra. ¿Qué podés contarnos acerca de esas ideas que intercambiaban mientras grababan tu concierto para violín y orquesta?
Lo que sucede es lo siguiente. Yo soy, bastante puntillista en cuanto a la verdad de lo que está escrito en la partitura. Tanto lo hago como cuando dirijo el grupo Encuentros con Obras Contemporáneas, y por eso los de vanguardia, los compositores me entregan las obras porque saben que yo las voy a disecar analizándola, y la orquesta, el conjunto lo va a tocar exactamente como debe ser. Y con Vladimir tuvimos algunas veces unas ciertas discusiones, tanto que la última vez que me vio en Buenos Aires me miró y me dijo: sos difícil, simplemente porque yo creo que la amistad es una cosa y otra cosa es el profesional. Y no me siento como compositora en la necesidad de decir que sí a todo lo que pasa cuando un director dirige una obra. No lo hago por hacer la contra, sino lo hago porque considero que algunos aspectos que yo tengo evaluados de mi obra deben ser destacados o no. Entonces, es que me muevo con mucha libertad, y así lo reconoce también Vladimir. Por eso no son muchos los directores, los grandes directores de orquesta que se han dedicado a mi obra, pero todos los que lo hacen saben que cuentan conmigo, alguien que los va a ayudar a que mi intervención redunde en un beneficio en la calidad de lo que se va a presentar en el concierto.
Y eso se puede apreciar en este registro, que realmente es fantástico, una gran versión del concierto para violín y orquesta de Alicia Tercián, editado recientemente por Navona Records con la Orquesta Sinfónica Estatal de Siberia, dirigida por Vladimir Lande y Rafael Gintoli como solista. Alicia Tercián, hablemos de la obra, particularmente de tu concierto para violín y orquesta, que compusiste cuando todavía estabas estudiando en el conservatorio. Contanos cómo fue ese proceso.
Sí, bueno, a los 18 años terminé la carrera de piano superior en el conservatorio, porque yo soy cordobesa y llegué a los 12 años de edad, ya habiendo terminado la parte primaria de los estudios musicales en el conservatorio de Córdoba, así que ingresé directamente en los cursos superiores. Entonces, a los 18 ya estaba en la carrera, terminada la carrera de piano, estaba ya en primer año de composición, y bueno, decidí que tenía que estudiar con Ginastera, porque dije: quiero estudiar con el más vanguardista de la Argentina. Y él era el mayor, pero además tuve mucha suerte porque en contrapunto tuve a Floro Ugarte y Pedro Sáenz, que eran los dos baluartes en esa materia, Gilardo Gilardi en fuga, es decir, Pedro Miguel Obligado en historia del teatro y la poesía, las grandes figuras, incluso los profesores de piano también, y de instrumentos. Eran siempre el Conservatorio Nacional ha sido un poco el baluarte de los grandes profesores, sobre todo en mi época. Entonces tuve la suerte de contar con ellos, y bueno, yo venía de componer unas obras de piano, cuarteto de cuerdas, y se me ocurrió decirle, quiero componer un concierto de violín. ¿Por qué se lo dije? No tengo idea. Quizás porque me gustan los conciertos del violín, me gustó siempre como instrumento. Y Ginastera me dijo, bueno, así como que, me miró así, como diciendo, está loca esta de 18 años que recién empezó conmigo. Me dijo, bueno, si querés componer un concierto de violín, pero antes de eso tenés que estudiar y analizar las partituras de conciertos de violín de todas las épocas hasta ayer, de todos los compositores. Una vez que hayas hecho eso, empecé a poner tus sonidos en el papel, porque sabía que yo compongo, Ginastera también era igual, compongo con la partitura en el piano, como si fuera una parte para tocar, y empiezo a escribir con el piano abierto para que vengan los sonidos. Y entonces, bueno, me puse a componer y empezó a salir. Primero salió el tercer movimiento, no sé por qué. Después seguí con el primero y terminé con el segundo. Es decir, que no comenzó con una estructura básica, sino iba saliendo lo que tenía ganas de decir. Porque siempre he sido muy espontánea en la creación. Nunca me propongo un sistema musical, que no me gustan, y además Ginastera no le gustaba. Él decía, tenés que aprender todo lo que se ha hecho y analizar todo lo que se ha hecho. Después hacer tu propio sistema, adecuate a lo que tenés ganas de decir y con qué lo vas a escribir. Y eso es lo que hago, nada más. Y eso es lo que pasó con el concierto de violín. Así que salió muy espontáneamente. Tenía 18, 19 años.
¿Una nena?
Sí, bueno, no tanto, ya tenía novio. Ese primer año hice la partitura, escribí la obra en como si fuera para violín y piano, ¿no? Fui poniendo, pero al lado de la partitura, de la parte de piano, le decía aquí los cornos, aquí entran las cuerdas, es decir, iba armando la partitura porque la sentía. De las notas que estaban en la parte de violín y piano, que era la básica, inmediatamente después me puse a orquestar y la orquestación salió espontánea.
Claro.
Es decir, yo estaba pasando a la partitura los sonidos que ya tenía en la cabeza. Y eso me pasa siempre. No, nunca compongo para tratar de impresionar o de utilizar un sistema. No. Cuando me pongo a componer, sé que tengo que estar en ese mundo, sea el conjunto de instrumentos, con voces o con coro, es decir, que esté todo lo que está en mi cabeza, esté ya como armado. Lo único que tengo que hacer es desarticularlo y empezar a ponerlo en el papel. Y nunca compongo si no tengo ganas de decir algo. Además, algo tiene que salirme del corazón un poco, tengo que tener ganas de decir. Y es así como fue naciendo el concierto de violín también. Después, cuando terminé de escribirlo, Ginastera me dijo, bueno, ahora se lo vas a mostrar a un gran violinista. Y así fue como me acerqué a Sim Chabayul. En ese momento era el que fue el maestro después de Rafael Gintoli también, ¿no?
Sí, gran violinista.
Y Sim Chabayul me dijo, sí, yo lo voy a tocar, dijo, pero tenemos que trabajar mucho. Era muy exigente. Y lo más gracioso es que él tocaba en su casa, por teléfono me llamaba, entonces me decía, escuchá este fragmento. Entonces tocaba y venía, ¿y qué te parece? Bueno, entonces acá, saca esto, poné lo otro, te falta esto, bueno, espera un momentito. Entonces iba al violín, blim, 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 tocaba y volvía, ¿qué tal? Ahora salió, pero como no tenía tiempo ni él ni yo, pues yo trabajaba mucho con docencia en el Colón, en el Municipal, en el Nacional, y con mis composiciones y todo, pero fue muy divertido. Y realmente se armó por teléfono.
Y finalmente la obra se estrenó en el año 69 en el Colón, nada menos, con la Sinfónica Nacional y Sim Chabayul, ¿no?
Exactamente, ya, y toda mi familia en el palco, que les pedí que estuvieran todos ahí al lado mío, para darme fuerzas y yo muerta de miedo, pero con un bayur que puso toda su capacidad, su creatividad, un gran violinista y un gran maestro, que después lo hizo también en España. Al año siguiente o al otro año me convocaron y bueno, ahí fuimos los dos y realmente fue una oportunidad muy importante porque yo en ese momento ya estaba en medio de una carrera de viajes internacionales y de insertar mi nombre o conocer a mis colegas y conocerme con ellos y conectarme con todos y eso me ayudó mucho porque yo era joven y todo eso abrió mucho el camino, ¿no? Después de Bayur, el primero y después fue el único hasta ahora que, por lo menos en la Argentina, que lo ha estudiado y lo ha tocado, fue Rafael Gintoli. Rafael era uno de los jóvenes talentosísimos en el violín y bueno, me acerqué a él, él inmediatamente lo tomó con mucho entusiasmo. Reestrenó nuevamente el concierto en, creo que lo hizo en el Colón o en alguna parte, o en el Teatro Argentino de La Plata, y después lo volví a hacer con la Sinfónica Nacional. Y desde entonces Rafael Gintoli, digamos así, lo hizo prácticamente desde China hasta Europa y Estados Unidos, en todos lados. O sea, se debe tocar, que yo, 30, 40 veces de haber tocado mi concierto de violín.
Sí, como decíamos, Alicia, es una obra que tomó vida propia, ¿no?
Quizás porque el que me conoce a mí sabe que soy yo la que está en esa obra. Es decir, la creación es una manera de transmitir a través de los sonidos una etapa creativa, una etapa emotiva que uno está viviendo. Uno transmite un pensamiento interno. Y los que conocen mi música creo que comprenden que soy yo. Es decir, es mi personalidad, que es a veces fuerte, es controvertida, es dócil, es absolutamente salvaje como contraste, porque no soy muy fácil como persona. Todo eso debe estar en mi música, pero soy una buena persona. Y creo que eso también está, pero es eso nada más, soy yo nada más.
Thank you.
Escuchamos el primer movimiento del concierto para violín y orquesta de Alicia Tercián por Rafael Gintoli en violín junto a la Orquesta Sinfónica Estatal de Siberia, dirigida por Vladimir Lande. Estamos en Ruta Nacional Clásica hasta las 14 por la 96.7, hoy compartiendo un programa especial dedicado a grabaciones que se editaron este año con música de dos grandes compositores argentinos. Recién escuchábamos las palabras y también la música de Alicia Tercián. Y ahora nos vamos a dedicar a otro gran compositor argentino que es Esteban Bensecri, también con una trayectoria impresionante, radicado en París desde hace ya varios años. Y hace algunos meses el sello Naxos editó un álbum con tres obras de Esteban Bensecri, tres obras concertantes: su concierto para violín y orquesta, su concierto para clarinete y orquesta y su ciclo de canciones para soprano y orquesta. Vamos a empezar este segmento dedicado a Esteban Bensecri con un fragmento de una entrevista que realizamos con él hace algunos meses, y después vamos a escuchar el final de su concierto para violín y orquesta, Evocación de un mundo perdido, por Xavier Inchausti en violín junto a la Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv, dirigida por Pablo Boyano. Pero antes, las palabras de Esteban Bensecri. Esteban Bensecri, ¿cómo estás?
Bien, muy bien y muy agradecido por tu invitación para estar en este importantísimo difusión que siempre le estás dando a los artistas argentinos.
Contanos cómo surgió este proyecto de grabar estas obras y cómo fue la elección de las obras a grabar.
Bueno, este proyecto surgió gracias a la iniciativa de Pablo Boyano, que es director argentino radicado en Viena, es un gran difusor de mi música. Y bueno, él fue el ideólogo. Él hacía tiempo que tenía ganas de grabar mi música. Es él que tiene contrato con la discográfica Naxos, y yo me siento muy agradecido y afortunado que para su primer proyecto discográfico él haya escogido mi música y Naxos haya demostrado interés, que haya dado luz verde a este proyecto y haya acompañado. Así que surgió de esta manera, y la elección también del repertorio la ha hecho él. Bueno, esa es la historia. Nosotros los compositores dependemos mucho de los intérpretes para que nuestra obra circule, se programe por el mundo, y es un poco la historia de mis obras. Las obras circulan gracias a directores como Pablo Boyano, que lo programan y lo graban.
Y las obras que eligieron para grabar en este caso son tres obras con orquesta, pero los solistas son instrumentos distintos: la voz, el violín y el clarinete. En primer lugar, el álbum incluye tu concierto para violín y orquesta, que es una obra que ha recorrido muchísimos lugares del mundo. Una obra que tuvo un origen muy particular, ¿no? Porque cada uno de los movimientos surgió en momentos diferentes, ¿no?
Así es, tuvo una génesis muy particular. En el año 2005, la orquesta Pas de Loup, que es una de las orquestas más antiguas de París, que ha estrenado dos obras de Ravel, Bizet, Berlioz, me contactó para comisionarme una obra, y me pidieron una obra para violín y orquesta de 10 minutos, un solo movimiento. En esa época, si bien yo llevo más de 20 años residiendo en Francia, en París, yo me encontraba como compositor en residencia en la Casa de Velázquez en Madrid, que es una institución francesa en Madrid, es la Académie de France a Madrid, el equivalente a la Villa Médicis, que es la Académie de France a Roma, el antiguo premio de Roma. Uh-huh. Y como esta obra, además que yo me encontraba en Madrid y iba a estar destinada a un concierto de repertorio de música española, yo decidí hacer una obra que estuviera inspirado en la música española, tiene influencias de los cantos jondos, del tablao, y también mis raíces sefaradíes. Por eso digo que estos tres movimientos que constituyen el concierto son evocaciones autobiográficas. Lo que pasó con el primer movimiento fue que cuando se estrenó la obra tuvo muy buena repercusión. Se había estrenado con Nemanja Radulović, que es un violinista franco-serbio que ahora está teniendo una gran trayectoria internacional. Y entonces me sugirieron por qué no hacer un segundo y tercer movimiento para convertirlos en un gran concierto. Y así surgió la comisión de un segundo movimiento, que lo llamé Evocación de un Tango, donde ahí evoco mis raíces porteñas, porque yo me crié en Buenos Aires, donde, bueno, viví la mayor parte de mi vida. Y compuse un tercer movimiento, que es una evocación a un mundo perdido. Como muchas de mis obras recientes, a mí me gusta mucho incluir raíces folclóricas, mitología, ritmos de nuestro continente, pero como fuente de inspiración para desarrollar mi propio lenguaje, ¿no? Y como en esta obra usé ritmos de baguala, carnavalito, y hay toda una atmósfera como de un ambiente precolombino, misterioso, que poco conocemos, un mundo perdido que de a poco vamos conociendo más en la medida que vamos investigando. Entonces, este concierto son tres evocaciones que yo considero autobiográficas, y para este disco tenemos una fabulosa versión de Xavier Inchausti, que él está muy compenetrado con mi lenguaje musical, porque este concierto él mismo la había interpretado en Buenos Aires, hizo el estreno en Buenos Aires en el Teatro Colón con la Filarmónica de Buenos Aires. Luego la hizo también en Rumania, con la orquesta Târgu Mure, bajo la dirección de Pablo Boyano, con quien él también tiene un vínculo muy especial, con Pablo Boyano, y por eso también cuando a Pablo le surgió esta posibilidad de grabar mi música, él inmediatamente pensó en Xavier Inchausti.
Evocación de un mundo perdido del concierto para violín y orquesta de Esteban Bensecri por el violinista Xavier Inchausti junto a la Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv dirigida por Pablo Boyano. Hasta las 14 seguimos con Ruta Nacional Clásica, hoy con un programa especial dedicado a grabaciones recientes de obras concertantes de dos grandes compositores argentinos. Empezamos con Alicia Tercián y ahora estamos con Esteban Bensecri, y es momento ahora de escuchar otra de las obras que están incluidas en este álbum editado por el sello Naxos. Es su concierto para clarinete y orquesta. Pero antes de escuchar la música, vamos a compartir las palabras de Esteban Bensecri contándonos algo más acerca de su concierto para clarinete y orquesta.
Es un concierto que, como muchas obras que tengo en el catálogo, tiene historias de postergaciones. Es una obra que en realidad compuse en el 2011 y que nació de un encargo en Venezuela de la FESNOHIP, que es la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Lo escribí por iniciativa del clarinetista Valdemar Rodríguez y de la Academia Latinoamericana de Clarinete, que él dirige y que bianualmente programan un festival dedicado al clarinete. Pero al poco tiempo que compuse la obra, que estaba destinado al festival, el festival se canceló, no se pudo hacer, hubo que esperar 2 años más. Luego el festival 2 años después se hizo, pero el solista había tenido un problema de salud y no participó. Y después se complicó las situaciones de ese país, como ya sabemos, y era una pena que la obra quedara archivada. Entonces el estreno lo realizó Pablo Boyano con la Sinfónica Nacional Juvenil José de San Martín en la Facultad de Derecho y en el CCK, con Valdemar Rodríguez, y consta de 4 movimientos. El primer movimiento son ecos del horizonte, donde ahí trabajo un poco el efecto de reverberación, la voz lírica de clarinete que la orquesta imita, creando diferentes texturas. Después hay un segundo movimiento que son danzas volcánicas, donde rindo de alguna manera homenaje a los volcanes que predominan a lo largo de nuestro continente. Y hay, es como una especie de diálogo entre el clarinete y la percusión, que tiene un rol preponderante, donde hay como erupciones volcánicas. El tercer movimiento es una baguala enigmática. Bueno, todos conocemos en Argentina que la baguala es un canto típico del noreste argentino, y acá el clarinetista se convierte en una especie de bagualero que canta una baguala imaginaria, mientras la orquesta acompaña tratando de recrear sonoridades de los instrumentos autóctonos, pero con los instrumentos tradicionales de la orquesta. Por ejemplo, las cuerdas con pizzicatos imitan las sonoridades del rasguido del charango, los vientos que mediante técnicas de distintos tipos de soplidos, sonidos armónicos, multifónicos, imitan las sonoridades de las quenas, del psicus. Y luego, para terminar esta obra, como yo dije que esta obra nació de un encargo en Venezuela, eso me motivó a querer hacer como cierre una tocata caribeña, donde un poco recreo la atmósfera festiva y la sensualidad de la música caribeña, pero sin hacer citas textuales, sino es una vocación estilística. Y para este concierto contamos con una fabulosa interpretación de Mariano Rey, todo un lujo, uno de los grandes clarinetistas de nuestro continente, nada menos que el solista de la Filarmónica de Buenos Aires, el Teatro Colón, que hizo un trabajo magnífico poniendo en valor todo el virtuosismo y la sensualidad que requiere esta obra. Thank you.
Eran las danzas volcánicas del concierto para clarinete y orquesta de Esteban Bensecri por Mariano Rey en clarinete junto a la Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv dirigida por Pablo Boyano. Y terminamos por hoy nuestro recorrido de Ruta Nacional Clásica compartiendo en este programa especial obras concertantes de compositores argentinos en grabaciones recientes de Alicia Tercián y de Esteban Bensecri. Antes de despedirnos, los agradecimientos, por supuesto, a los operadores de Radio Nacional, Ignacio Guglielmi y Diego Rosato, que están siempre a cargo de la edición y de la compaginación de los programas que estamos grabando. Y por supuesto, muchísimas gracias, como siempre, a ustedes por habernos acompañado una vez más. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 13. Chao, hasta la próxima.